Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio La Unión. Un gusto siempre estar en contacto contigo y con la radio, y a pesar un poco de a veces la impronta que tenemos en este periodo de cuarentena, sí, donde hay tantas reuniones que son virtuales y que se suceden, nos limita un poco, pero nada, un gusto, Alejandro, charlar contigo.
No, por eso lo decía, y el agradecimiento también a tu equipo de comunicación que está trabajando de manera muy buena. En la persona de Flavia, ¿verdad? Que en este caso también dentro de todo coordina un poco los trabajos. Pero primero, ¿cómo están siguiendo el tema de la comunidad? Ya que AXA, tomando en cuenta de que también en diputados se tiene que tratar un poco este tema, pero sin tomar en cuenta este punto, lo que preocupa es que esta comunidad todavía vive, parece, en épocas de la colonia, ¿verdad? Que tienen que estar todavía al costado de la ruta, no tienen accesos, es decir, hay una seria preocupación en ese sentido, Oscar.
Sí, totalmente, y hay que recordar a la audiencia que la comunidad Yaquiaxa es la primera comunidad que compareció con una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pronunció un fallo histórico en el 2005 condenando al Estado paraguayo por la violación de los derechos de propiedad comunal y otros derechos humanos de la comunidad indígena Yaquiaxa, que en aquel tiempo vivía privada de todos sus derechos de propiedad sobre las tierras que históricamente habían ocupado y utilizado para sus formas de vida en el Chaco.
Sí.
Ese proceso, Alejandro, que se inicia con esta sentencia, con este fallo en el 2005, tuvo un recorrido bastante largo hasta que en el 2012, finales del 2011, comienzo del 2012, después de varias idas y venidas, bueno, el Estado logra concretar solución consensuada con la comunidad en cuanto al aseguramiento de unas tierras para el reasentamiento de la misma, que, como bien señalaste, hasta hoy día sigue viviendo al costado de la ruta que une las localidades de Pozo Colorado y Concepción en el departamento de Presidente Águila. Pero a pesar del aseguramiento de esas tierras de hace ya 8 años prácticamente, los ENSE de la comunidad Yaquiaxa no pudieron ocupar las mismas debido a que algunos propietarios de estancias de la zona le impidieron en todos estos años el paso para llegar a las mismas. Uh-huh. En ese contexto se ensayaron algunas acciones judiciales de demandar la servidumbre de paso, y también, bueno, se planteó el año pasado particularmente la expropiación de la franja de dominio necesaria para la construcción de un camino ya público y de todo tiempo. Uh-huh. Que no solamente beneficia a esta comunidad para acceder a sus tierras, sino también a otras que, por cierto, tienen frecuentemente dificultades de transitar en la región.
Pero ¿qué es lo que ocurrió? Aquí lo que se lee, Oscar, indudablemente es que más allá de que se logró este fallo histórico y más allá de que tienen el legítimo derecho de ocupar sus tierras, la burocracia y quizás el dinero que se pasa por debajo de la mesa, y perdón que lo diga así muy frontalmente, porque en Paraguay por lo menos estamos tan acostumbrados a ese tipo de situaciones que frenan todo tipo de decisiones, incluso judiciales, a ser ejecutadas por el poder de unos pocos en detrimento de unos muchos que no pueden acceder a sus respectivas tierras, Oscar.
Tal cual, y justamente en ese contexto de burocracia, de dilación, producto seguramente de intereses también que buscan bloquear los derechos indígenas, y bueno, de un estado de cosas que siempre es muy difícil superar para garantizar derechos máximos a los indígenas, es que el año pasado el Congreso, bueno, finalmente sanciona una ley que pensábamos nosotros ya era el instrumento jurídico definitivo que iba a permitir al Ministerio de Obras Públicas avanzar con la construcción del camino y, bueno, ingresar a las propiedades que habían negado el paso para ya resolver este tema que ha derivado en una situación tan absurda de alguien, de como una comunidad que teniendo tierra no puede acceder a ellas por falta de camino. Pero nuevamente, ya teniendo la ley en la mano, el Ministerio de Obras Públicas presenta una serie de objeciones a la misma, diciendo de que algunos datos técnicos consignados en la ley referente al trazado que se tiene que hacer y algunos elementos muy técnicos vinculados a las propiedades afectadas les impedía implementar la ley de que habilitaba este camino. Entonces, bueno, se vio, nosotros particularmente no estuvimos tan de acuerdo en la necesidad de que esos errores técnicos que habían advertido los técnicos del OMA, que se requiera necesariamente una ley modificatoria. Creíamos que mediante una resolución administrativa del propio ente de aplicación, en este caso el OMPC, se podía resolver esto. Pero bueno, primó el criterio de que en el estado de que se requería una nueva ley, y es así que el Ministerio de Obras Públicas, a través del Poder Ejecutivo, solicitó al Congreso la modificación de esa ley, corrigiendo esos errores técnicos. Y eso es lo que hoy se está tratando en la Cámara de Diputados, habiéndose ya obtenido una media sanción favorable en la Cámara de Senadores, y ojalá luego de tanta dilación y burocracia, bueno, finalmente esta modificación resuelva esos aspectos formales y se construya el camino que necesitan los indígenas para acceder a sus tierras y vivir en condiciones más dignas y de mayor protección, y no como lo están haciendo ahora a la vera de la ruta, con todas las implicancias que eso tiene para cualquier persona, y máxime para un grupo como los de Yaqueaxa.
Son tan iguales a nosotros, a vos, a mí y a todos los que circulamos por esta tierra, ¿verdad? De que puedan acceder a una propiedad, a una tierra digna, a un pedazo de tierra digna, porque realmente, si es que nos guiamos por la historia, les pertenece más que nada a ellos, ¿verdad? A nuestros antepasados indígenas. Con todo lo que trajo la historia y demás, lógicamente ya después se fueron apropiando de sus tierras y finalmente los dejaron a ellos afuera. Por eso justamente creo que sería importante ratificar esto y que definitivamente pueden hacer usufructo de lo que realmente les corresponde, Oscar.
Sí, totalmente. Y este caso es muy representativo de esa discriminación estructural que afecta a los indígenas particularmente. Uno, creo que vos vas a coincidir conmigo, si cualquier persona, un no indígena, un empresario, va y compra unas tierras así legítimamente, digo, para a la actividad ganadera o lo que sea, creo que podemos coincidir que nos va a requerir 8 años de tiempo para poder acceder a las mismas. Esta es una comunidad que ya tiene jurídicamente tierras aseguradas hace más de 8 años, y a pesar de eso, a pesar de tener una sentencia incluso internacional y un montón de cosas, no pudo acceder en todo este tiempo a sus tierras. Es decir, es una demostración de un estado de cosas en donde los indígenas son víctimas de esa discriminación estructural que incluso les impide disfrutar de un bien que ya tienen incluso asegurado formalmente, pero que sigue enfrentando obstáculos en el camino. Y como bien decís, bueno, ojalá, a pesar ya de todo esto, este tiempo transcurrido y todas estas dificultades, en esta ocasión, mediante la sanción de esta modificación que se está estudiando en diputados, se definitivamente se zanje esta problemática y se le construya el camino que requieren para ingresar a sus tierras y vivir libremente allí.
La última, ya para dejarte en libertad, Oscar, y de nuevo agradeciendo el tiempo, lo que está sucediendo específicamente ahora con esta posibilidad de sacarle a esa autonomía que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay mucha preocupación por lo que está sucediendo actualmente con esta posibilidad de querer cercenar un poco los derechos y el trabajo que vienen haciendo, Oscar.
Sí, efectivamente, es un tema que el día de ayer, particularmente en varios países de la región, ha cobrado intensidad en la discusión política, no solo a nivel de sociedad civil, sino en el ámbito de varias cancillerías, y que tiene que ver con una decisión anunciada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sí, quien comunicó al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no renovaría el mandato la designación del actual secretario ejecutivo de la misma, que es el doctor Pablo Abrao. Y esto, Alejandro y audiencia, supone, por un lado, la ruptura de una tradición afirmada de décadas, en donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como cuerpo colegiado, es la que otorga el mandato para la continuidad o no de un secretario ejecutivo, y el secretario general tiene la función de designar en base a ese parecer de la comisión. Y en esta ocasión, en enero de este año, ya la Comisión Interamericana en su pleno ha resuelto renovar el mandato del actual secretario ejecutivo, pero pese a ello, ayer en la víspera se hizo pública, digamos, la decisión del secretario general de la OEA de ir de contramano a esa a ese mandato instituido por la propia Comisión Interamericana. Y esto ha sido caracterizado por la Cancillería Argentina, la de México, que se han pronunciado hasta ahora, como una violación de la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hay que decirlo, es un órgano autónomo por el propio estatuto de la OEA. Y desde luego, a nivel de sociedad civil también, hubo en el día de ayer varios espacios de discusión sobre este tema, y se están pronunciando numerosas organizaciones que son usuarias del sistema y que tienen una presencia ante la Comisión Interamericana. Lastimosamente, Alejandro, esta no es una situación tampoco nueva. O sea, hace bastantes años, desde el 2014 en adelante, hubo diferentes momentos en donde diferentes países, estados, han intentado ejercer un mayor control sobre la Comisión Interamericana, y han de varias formas intentado vulnerar esa autonomía que es indispensable para la labor que tienen de promoción y defensa de los derechos humanos en las Américas. Y este hecho inédito, que viene de la mano del propio secretario general de la OEA, en la comunidad internacional de derechos humanos está generando una alarma importante, y ojalá nosotros, al menos como CODEUPI, creemos que coincidimos con las críticas que se están haciendo. Entendemos que es una violación a la autonomía de la Comisión Interamericana, y que la decisión de no renovar el mandato del actual secretario ejecutivo no se compadece ni con la tradición que se ha tenido en esta práctica, en esta materia, ni con el propio reglamento y estatutos de la OEA en este caso. Por lo tanto, también estamos muy preocupados por esta situación. La CIDH ha sido un organismo muy importante en la historia también del Paraguay, en la resolución de numerosos casos y en la formulación de recomendaciones que siempre han sido muy útiles para exigir políticas públicas y garantizar derechos como de los indígenas que estábamos hablando anteriormente, y de muchos otros sectores de nuestro país.
Óscar, siempre agradecido por el tiempo que nos brindás. De nuevo, un fuerte saludo para ti y para quienes componen tu equipo de trabajo. Y como siempre lo digo, reiterar un poco ese esfuerzo que hacen de manera denodada en defensa de los derechos, no solamente de los indígenas, sino también en defensa de los derechos humanos muchas veces vulnerados en nuestro país. Que tengas buen día, Óscar. Gracias.
Muchas gracias a vos, Alejandro. También mi respeto por el interés permanente en los temas de derechos humanos tuyo y de Radio La Unión. Y bueno, siempre a disposición. Saludos a la audiencia.
Muchísimas gracias. Era Óscar.